En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Un periódico digital comentaba este fin de semana que las personas que se encuentran en situación de desempleo prefieren tirar de conocidos antes que de orientadores laborales. En concreto, comentaban que el 75% encomendaba la búsqueda de empleo a personas cercanas, personas de su entorno, y otro 25% a los orientadores laborales. Este tipo de informaciones da una idea del desconocimiento que existe sobre este particular, porque no es una cuestión de elegir una cosa o la otra. Tampoco es una cuestión de que el orientador u orientadora laboral nos busque trabajo. Nos va a acompañar en la búsqueda de trabajo. En ningún caso nos va a proporcionar ese puesto ni nos va a confeccionar el currículum. Nos va a ayudar a que lo elaboremos nosotros bien, con lo cual ese contrasentido entre las personas que buscan en sus contactos la posibilidad de una oferta de empleo y los que lo buscan a través de la orientación laboral es absolutamente falsa. Es más, uno de los consejos que te dará una buena profesional de la orientación laboral es que acudas a tus amigos, acudas a tus contactos para que te ayuden en la búsqueda de empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Esto es que ya ni se lo puedo preguntar a Chema Moreno, porque es que es tan pipiolín, es tan zeta, que prácticamente ha salido del cascarón y aquí lo tenéis trabajando, con lo cual todavía no se ha visto en esas de buscar mucho trabajo, ¿no?
Qué buenos recibimientos me haces, Javier, cada día mejores, ¿eh?
Hombre, ya sabes que yo te tengo en un pedestal.
Hombre, Chema, por supuesto, se agradece. Sí, pues yo tampoco conozco mucho de este asunto. Yo llegué a Madrid Trabaja por méritos propios, no por contactos.
Eso es.
Y poco más puedo añadir.
Bueno, porque tú hiciste otra cosa que también hacen los jóvenes y que también podrían decir un contrasentido, prefieren la beca a no sé qué cosa. Pues tú estuviste haciendo prácticas en esta casa, demostraste lo bueno que eras.
Bueno, gracias, gracias.
Y un headhunter.
Bueno.
Hecho mano de ti. Oye, pues aquí esto también forma parte de cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las empresas, ¿no?
Efectivamente, también están ojeando qué tipo de perfiles buscan, qué tipo de profesionales requieren en sus empresas y es una buena manera de adquirir profesionales.
En el fútbol tenéis ojeadores.
Y aquí, de momento no, pues, me ha fichado ninguno de esos.
No te han fichado, lástima. Eso es que claramente estás ubicado donde tienes que estar.
Por lo que sea, sí.
Por lo que sea, tienes que ser periodista y ya está. Y ese es tu destino.
Y tan contento.
Hombre, ya me imagino, porque si no, aquí, desde luego, como millonario no te vas a hacer, pues bueno, te tiene que gustar el trabajo por otras cuestiones, ¿no?
Eso sí, sí, sí.
Ni amigos, dice José. Ah, millonario en amigos, dice. Yo te había entendido, ni millonario ni amigos.
Tampoco, ninguna de las dos, pero bueno.
Bueno,
quién sabe, igual con TikTok, ojo, ¿eh?
Hombre,
está ganando dinero.
Bueno, ganando dinero, de momento no ganamos.
Tampoco demasiado. No, nosotros no, pero la gente en TikTok.
Ah, bueno, bueno. Nosotros nada.
De momento nada.
Y eso que en 2 meses, 3.000 personas. O sea, ahí es nada, ¿eh?
Está bien,
vamos a superar
bien.
Incluso a Twitter, donde tenemos 4.000 y pico, ¿no?
Vamos camino de ellos.
Y vamos camino, vamos. Antes de que termine esta temporada, lo hemos superado.
Que lo estuvimos hablando además el viernes, que no es lo mismo tener 4.000 en TikTok que 4.000 en Twitter o en Instagram, pero vamos camino de ello.
Claro, nosotros da igual que no sea lo mismo, allá donde podemos.
Nos vamos superando.
Vamos
día a día.
Superándonos todos los días, así que recuérdanos.
Pues si les interesa a nuestros oyentes, nos pueden encontrar en TikTok, en LinkedIn y en Facebook, en los perfiles Madrid Trabaja o en Twitter, que somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, pues tenemos que comentarte ofertas de empleo. Empezamos por una convocatoria de oposiciones para 5 técnicos de escuelas infantiles en Leganés.
Por el procedimiento de concurso oposición en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y tener la titulación correspondiente relacionada con la educación infantil. La oposición tendrá carácter eliminatorio y contará con una prueba tipo test de 100 preguntas sobre el temario, una segunda de 10 preguntas cortas y una práctica. En el concurso se valorarán los méritos académicos y de servicios prestados. El plazo para inscribirse termina el 22 de abril.
Hay una oferta de empleo para directores de departamento de publicidad y relaciones públicas.
Se trata de una oportunidad para un director de arte que se encargará de liderar la conceptualización y ejecución de campañas visuales de clientes y del desarrollo de estrategias creativas. Requieren de estudios de bellas artes, diseño gráfico o publicidad y experiencia. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa con un salario de 2.083 euros al mes.
Hay oposiciones para 3 técnicos medios de administración especial de ingenieros informáticos.
Los requisitos para participar en esta convocatoria son los habituales y además los candidatos deberán tener estudios de grado en ingeniería informática o el título de ingeniero técnico de informática. El proceso selectivo tendrá una fase de concurso que valorará los méritos formativos de los aspirantes y una de oposición con un ejercicio teórico tipo test de 50 preguntas y un segundo ejercicio práctico. Podrás inscribirte hasta el 22 de abril.
Una empresa de electrónica necesita cubrir una vacante en el departamento de logística y compras.
Se encargará de la recepción de mercancía, del control visual de calidad o del conteo físico de inventario. Deberá tener experiencia en el puesto, conocimientos de ofimática nivel B1 de inglés y conocimientos del sistema de gestión SAP B1. Trabajará en San Blas con un contrato indefinido a jornada completa de 9 a 6 y los viernes hasta las 3 con un salario de 28.000 euros al año.
Hay trabajo para 4 técnicos de mantenimiento de camiones de bomberos.
Sí, en concreto son 2 para mantenimiento eléctrico y mecánico y 2 para mantenimiento automático y eléctrico. Ambos puestos requieren de experiencia, estudios de grado medio y disponibilidad para viajar. Les ofrecen contratos indefinidos a jornada completa en horario de lunes a jueves de 8 a 5 y cuarto y viernes de 8 a 3 por un salario de entre 19.000 y 27.000 euros al año.
Y cerramos con una oferta de empleo para montador de andamios.
Requieren de un oficial de primera con experiencia de al menos 2 años. El puesto se encuentra en Madrid, lo gestiona la Oficina de Empleo de Argüelles y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y salario de 1.850 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de las ofertas que te hemos comentado, de alguna de ellas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de abril. Estábamos hablando de la inteligencia artificial. Ya hay un champú que se llama IA, que acabo de ver en nuestros hermanos de Telemadrid anunciado. Espero que no sea una broma, pero vamos, me sorprende que ya la IA sea hasta una marca de champú. Espero que no la haya fabricado una inteligencia artificial, que sea una inteligencia humana. Dicho lo cual, es lunes, así que con esta sintonía saludamos a los amigos del SEPE que contestan todas las semanas aquellas dudas que te surgen sobre prestaciones, sobre subsidios, sobre capitalización del paro, sobre la RAI y sobre las ayudas económicas en general que se proporcionan desde este organismo público. Y tenemos hoy a María José Gómez. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo me pongo firme en cuanto oigo la musiquita esa.
Sí, ¿no?
Ya sé que es para mí.
Ya toca, ya toca. Pues mira que Clara se enteró como 2 meses después de que habíamos cambiado la sintonía con respecto a la temporada pasada, pero es que me lo discutía en antena, me decía que no, que hoy es el primer día. Digo, no, Clara, que ya te hemos presentado varias veces. Luego no le envié porque quedé, digo, te voy a enviar un fragmento de otra intervención tuya en la que ya sonaba esta sintonía. Pero bueno, en cualquier caso, son anécdotas porque muchas veces estáis concentrados en lo que nos vais a contar, concentradas en este caso, y digamos que os pasa desapercibido. Pero tú no, tú lo tienes ahí bien presente la sintonía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal todo?
Todo bien.
Todo bien. Bueno, me alegro. Ya se te acaba la época del esquí, ¿eh?
Bueno, ya me di el gustazo, ¿eh?
Sí.
Ya puedo decir que llevaba todo enero y febrero penando, pero en marzo me di el gustazo.
Ah, bueno, pues eso está bien, que por lo menos se te quite un poquito el mono, en el buen sentido de la palabra, porque esto en otros ámbitos es otra cosa. Bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos su consulta, Chema.
Pues sí, porque lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas es nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través de nuestro número de WhatsApp. En este caso preferimos notas de voz, pero si nos las envían escritas también las leemos, al 652-868-099, al 652-868-099.
Bueno, pues si estás preparada, María José, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale? Venga.
Este oyente nos cuenta que su padre tiene los papeles del principio y final del contrato, el cual terminó en diciembre del 2023 y se los han dado ahora en abril. Nos pregunta si va a poder cobrar el subsidio o no. Nos dice también que le han preguntado y se refiere al certificado de empresa y que va a solicitar el subsidio por desempleo y no la prestación.
Bueno, esto de que le hemos repreguntado te lo hacíamos saber a ti, pero ya lo hemos leído, ya le hemos contado que tampoco viene mal, ¿no?
Sí, no, a veces no tienen muy claro qué papeles son los que hacen falta, tal. Efectivamente, el certificado de empresa es esencial para reconocer una prestación o un subsidio, si fuera el caso. Pero que muy mal, porque no podemos esperar a que nos den el certificado a nosotros. La empresa nos lo tiene que mandar al SEPE. ¿Que se lo den o no se lo den al trabajador? Pues hombre, se lo tenían que haber dado. Pero lo que no puede hacer es saltarse todo el plazo que tiene para solicitar, que son 15 días desde que termina el contrato. Desde que ha terminado la relación laboral, 15 días que son hábiles, pero por mucho que contemos y mucho que queramos estirarlo, hace 4 meses de esto, casi.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora va a perder derechos, ¿vale? Tenemos que tener muy claro esto. Para solicitar la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, desde una situación de terminación de un contrato, un despido, una situación así, el plazo es de 15 días hábiles y cuenta desde el final de la relación laboral o, Si no ha gastado las vacaciones, desde que pasan los días de vacaciones que le tienen que pagar y cotizar. O sea, ese plazo de 15 días es el que es. Se vuelve a iniciar si vamos a conciliación. O sea, desde conciliación, aunque sea 20 días más tarde, si vamos a conciliación, volvemos a contar 15 días desde que tenemos la fecha del acta de conciliación. Y si vamos al juzgado y tenemos una sentencia, 15 días desde la sentencia. Pero 15 días desde la finalización de la relación laboral, haya o no vacaciones, 15 días desde la conciliación o 15 días desde la sentencia. No 4 meses que me acaban de dar los papeles. Eso le supone a él ahora que puede perder hasta 4 meses del subsidio. Si tiene derecho a subsidio, pues puede perder 4 meses. Va a tener que plantearse, incluso si les interesante, porque si tuviera un subsidio, imagínate, de 6 meses,
claro.
Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos 4?
Claro, solamente le quedarían 2, ¿no?
Claro, por cobrar. Claro. Lo que tiene que saber todas las personas trabajadoras tienen que saber, nos den o nos den el certificado de empresa, que tenemos derecho a una copia del certificado de empresa, porque son datos nuestros y podemos querer saber lo que hay ahí, pero quien lo tiene que tener es el SEPE, y al SEPE le llega electrónicamente. A nosotros nos lo tienen que enviar obligatoriamente las empresas antes de 10 días naturales, desde que termina la relación laboral, y a través de una aplicación que se llama Certificados.
Claro.
Todas las empresas están obligadas.
O sea que no esperemos a que la empresa nos dé el certificado de empresa, que sí recuerdo que esto hace décadas sí que era obligatorio que lo presentase el trabajador.
Sí,
Cuando la cosa no
antiguamente,
estaba.
pero vamos, dice 10 años y yo creo que sigue por ahí, ¿eh? Sí.
Bueno, yo no decía, he dicho años en genérico.
Ha
O sea,
dicho décadas, ¿no? Sí,
sí,
pues.
bueno, efectivamente, décadas, eso es, eso
Pero
es.
sí, una década sí que puede hacer.
Una década fácil. Bueno, de
Claro.
cualquier manera, María José,
Solicitar
enseguida.
que solicite, o que vaya a la oficina y le diremos qué pierde y si le interesa y si no le interesa. Pero claro, es duro.
Ya.
Va a perder muchos días.
Claro. Bueno, pues que lo estudie, porque, hombre, también podría ser a lo mejor que tuviera derecho al subsidio para mayores de 52 años, en cuyo caso, bueno, pierde
Pues
los 4 meses que
eso
no ha
es.
cobrado, pero tendría
Pero
menos
adelante,
repercusión, ¿no?
claro. Adelante ya hasta jubilación o hasta colocación o lo que sea, sí.
Claro.
Pues eso que se lo estudiaremos, claro.
Claro. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Y con
¿Cómo?
nuevas preguntas de los oyentes.
Sí.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qu'ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches, on va les
Y los lunes tienes que estar muy pendiente, yo creo que todos los días de la semana, porque en cualquier momento te podemos proporcionar oportunidades de trabajo, aunque por ejemplo los martes hablemos de autónomos y pymes. Y te estoy haciendo spoiler, porque mañana seguramente tendremos algo que te va a interesar si estás buscando trabajo. Pero no hace falta que esperes a mañana, sobre todo si recientemente has finalizado tus estudios universitarios o de FP de grado superior, porque hasta el domingo 14 de abril tienes de plazo para optar a las becas de iniciación a la empresa que impulsa la Fundación SEPI. Es un clásico, así que clásica es la participación de Ángel Díaz Chao, el director general de la Fundación SEPI, con nosotros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, ya hacía tiempo que no hablábamos contigo.
Sí.
Y es buena oportunidad esta de las becas de iniciación a la empresa, que son un clásico. Además, tenéis dos periodos a lo largo del año para que se puedan inscribir los oyentes, ¿verdad?
Eso es, tenemos un primer periodo ahora durante el primer semestre, que suelen empezar el 1 de mayo o el 1 de junio, en esta ocasión el 1 de junio, y luego tenemos uno en el segundo semestre a la vuelta de las vacaciones de verano, con incorporación normalmente el 1 de noviembre.
Claro, porque estamos hablando de iniciación a la empresa, ¿qué tipo de empresas son las que ofrecen estas becas?
Bueno, iniciación a la empresa es un programa que como acabamos de comentar, hacemos un par de veces al año y donde aunamos a muchas empresas de muy distinta índole, ¿no? De muy distintos sectores de actividad. Entonces ahí mezclamos, digamos, empresas públicas, empresas privadas, y a lo largo de este periodo pues estamos en contacto con las empresas llegando a acuerdo. Entonces es nuestro programa más genérico, más grande. No significa por ello que vayan a ir a empresas pequeñas o a alguna empresa en particular, lo que sea, sino que son pequeños huecos que tenemos para ofertar a potenciales becarios, a recién titulados, y las juntamos todas en una sola oferta, digamos.
En una sola convocatoria en la que, además, creo que se ha subido la dotación económica, ¿no?, con respecto al año anterior.
Eso es, este año estamos entre 900 euros y 1.000 euros, dependiendo del tipo de beca. Por lo general, estamos hablando de 900 euros cuando estamos hablando de recién titulados en formación profesional de grado superior y de 1.000 euros en el caso de recién titulados universitarios.
Correcto. A partir de ahí son normalmente 6 meses ampliables, ¿no?
Eso es. Es un periodo máximo total de 12 meses que distribuimos en dos partes, en unos primeros 6 meses donde hacemos una evaluación de la beca, las competencias que ha adquirido el becario y luego prorrogables por otros 6 meses, ¿no? Al final de lo que se trata es de que adquieran algo de experiencia, de formación en los distintos puestos de trabajo que pueda haber relacionados con su titulación y de esta manera incrementar la empleabilidad.
Luego, claro, estamos hablando de titulados universitarios, de titulados en FP de grado superior, pero hay muchas materias. Quiero decir que nadie se quede sin optar, ¿no? Porque sí. Tenéis para casi cualquier titulación.
Sí, de hecho en esta, como además lo hacemos en paralelo para no dilatar demasiado el proceso, en esta convocatoria lo que hacemos es abrirlo absolutamente a todas las titulaciones. O sea que no hay a priori ninguna cerrada y depende más de que encontremos algún hueco para muchas titulaciones más que de otra cosa, ¿no? De las características particulares de la empresa, ¿no? Como hay bastantes empresas y es muy diverso, no es como por ejemplo en otros programas que se hacen ad hoc para una sola empresa, pues en este caso pues tenemos más oportunidades y podemos más opciones a los recién titulados.
Claro. Durante todo el proceso de selección básicamente cuentan los méritos, ¿no? Cuéntanos cómo va a ser un poco el proceso.
Eso es. Bueno, el sistema es muy sencillo, es muy clásico. Entre los que tenemos es una primera parte de méritos académicos, según el expediente, donde les pedimos absolutamente todo, es decir, su currículum en cuanto a las materias, las asignaturas, las notas que hayan tenido. Y luego, a partir de ahí, por ordenador, hacemos un ranking y para continuación, pues ir distribuyéndolos, hacer el emparejamiento con cada una de las becas y tener luego una entrevista donde, digamos, en esa entrevista tratamos de ver el nivel de aprovechamiento máximo que pudieran tener y a partir de ahí ya los seleccionamos.
Pero la entrevista entonces ya, digamos que es un poco para corroborar que la información que habéis obtenido a través del currículum y de la documentación que os han presentado, pues está correcta, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, no es... Digamos, no es una entrevista en la que tratemos de hacer un examen ni de validar las calificaciones, para eso está la universidad o los centros de formación que lo hacen muy bien, sino que ahí lo que hacemos es medir el perfil de cada persona, la madurez de cada persona, para tratar de ver en qué hueco, digamos, encajaría mejor, ¿no? Y de esa manera, pues que ni esa persona se sienta descontenta en el puesto que le haya tocado, ni al revés, ¿no? Al final, no sé, pues por poner un ejemplo, imaginemos que hay, no sé, pues por ejemplo un ingeniero o un ADE, por ejemplo, un recién graduado en administración de empresas, que es más sencillo para que los oyentes lo entiendan, que a lo mejor no le gusta, pues no lo sé, el departamento de marketing. Y entonces a lo mejor tenemos un hueco en el departamento de marketing. Pues si esa persona no quiere en el futuro dedicarse a ello, pues tiene poco sentido que adquiera formación en ese puesto, ¿no? Bueno, claro. Se trata de este tipo de cosas para hacer la beca lo más aprovechable posible.
Y sobre todo porque a lo largo del año también vosotros vais proporcionando, como tú comentabas, oportunidades ya concretas en compañías concretas, ¿no? Que además, dentro de nada te llamaremos porque ya he visto que se ha puesto en marcha el programa CESA, pero no vamos a mezclar. Si te parece, lo hablamos en otro momento. Igual que también tengo que decirle a los oyentes que en la página de la Fundación SEPI hay un apartado de ofertas de empleo, que por ejemplo, ahora hemos visto que hay una de cocineros para el colegio mayor que gestionáis, de la que daremos cuenta en los próximos días aquí en el programa, pero que también es una referencia para la gente que busca trabajo, ¿no? Que a lo mejor no la tienen presente.
Eso es, sí. Nosotros ofertamos, lógicamente, para los puestos de trabajo que nos van quedando vacantes dentro de la Fundación. Y como muy bien has dicho, pues uno de ellos es el Colegio Mayor, efectivamente, donde ahora necesitaremos un cocinero.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que acudan a la página web de la Fundación SEPI, y en el apartado de becas aparecen las bases de y las titulaciones que se requieren. Bueno, los requisitos, se me olvidaba, Ángel, es importante la edad y también que sean titulados recientes, ¿no?
Sí, eso es lo más importante, sí. Los únicos requisitos que ponemos, porque lógicamente no se necesita experiencia, más bien todo lo contrario, no... queremos gente sin experiencia para formarles, entonces lo más importante es que sean jóvenes, que hayan tenido la subtitulación en los últimos años y que estén en posesión del título de grado o de formación profesional.
Bueno, pues recordar a los oyentes que en la web de la Fundación SEPI tienen toda la información en el apartado de becas de estas de iniciación a la empresa. Así que Ángel Díaz, chao. Te volveremos a llamar en breve, que tenemos otras becas por ahí pendientes, ¿vale?
Perfecto, Javier, muy bien.
Un abrazo, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Si tienes alguna duda, necesitas resolverla porque a lo mejor no te merece la pena el pedir una cita para una cosa que a lo mejor es muy genérica y que se te puede resolver, tenemos un WhatsApp desde Madrid Trabaja para que nos puedas enviar tus consultas con nota de voz, por favor. Porque así liberaréis a Chema y a Carlos de tener que utilizar la suya, que cobran por palabra, ¿eh? Esto con la inteligencia artificial se va a acabar, porque cogeremos una inteligencia artificial que le supla y ya está, sin problema. Bueno, el WhatsApp es el 652-868099, 652-868099, o el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Qué broma, Chema, que no vamos a coger a ninguna inteligencia artificial.
Estaba temblando.
María José, ¿sigues por ahí?
Claro, aquí estoy.
Tenías que haber visto los sudores que le han entrado a Chema.
Oye, que nos terminarán sustituyendo a todos, ¿no?
Totalmente, vamos. Incluido a todo el mundo, vamos. Ya les estaba comentando que ya estas sintonías de programas y todo hace la inteligencia artificial. Ya. En fin, bueno, que vamos con la segunda pregunta,
mientras
Chema.
Mientras nos deje la inteligencia artificial, vamos con la segunda. Este oyente está en
porque
paro.
Tú no eres una inteligencia artificial.
Nunca lo sabrás. Vamos con ella. Este oyente está en paro.
Qué duda, me ha entrado de repente.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Este oyente está en paro y en una incapacidad total.
Temporal.
Temporal, uy, casi. El paro lo termina en abril y le han dicho en el SEPE que puede seguir cobrando la baja en la Seguridad Social. Su pregunta es si después de terminar la baja en la Seguridad Social podría solicitar la ayuda de mayores de 52.
A ver, María José.
Pues podría ser si tiene derecho, si tiene los requisitos, pues podría solicitar el subsidio de mayores de 52 y percibirlo. A ver, ¿qué pasa cuando se termina la relación laboral y seguimos de baja médica? Pues que seguimos cobrando la IT, ¿vale? La paga el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INSS, o bien la paga la mutua si es quien le estaba pagando. Entonces, quien fuera quien estaba pagándole la incapacidad temporal, tiene que seguir pagándolo y tiene que solicitárselo. En ambos casos hay que decirles, mira, he terminado el contrato, pero yo sigo en IT, no me han dado alta médica, así que me sigues pagando, sea el INSS o sea la mutua, ¿vale? ¿Qué pasa cuando le dan el alta médica? Que ahí sí que pasa a cobrar prestación contributiva, el paro, el subsidio, lo que corresponda, o el paro o el subsidio, lo que le vaya a corresponder. Vale, si es el paro, aquí hay una particularidad. Lo que nosotros le vamos a pagar desde el día siguiente al alta médica, si solicita en plazo, que será así, pero le vamos a consumir los días de prestación contributiva que ha tenido, que ha estado en los que ha estado cobrando IT, pero ya no estaba contratado, ¿vale? Esos días que no se los está cotizando nadie porque ya no le cotiza la empresa, todavía no le cotizábamos nosotros, lo que vamos a hacer es que se los vamos a cotizar, pero también se los vamos a consumir. Una persona que tiene, imaginemos, 4 meses de prestación contributiva, si ha estado 1 mes desde que se fue de la empresa hasta que puede cobrar la prestación porque estaba ese mes ha estado de baja médica, pues en lugar de cobrar 4 meses, ese mes se lo consumimos, cobraría 3, pongamos por caso. Si es el subsidio no consume nada, pero tampoco le estamos cotizando ese tiempo que no ha estado en la empresa y tampoco en el paro, ya, ¿vale? O cobrando la prestación. Entonces, si tuviera directamente derecho a un subsidio porque no tiene 360 días cotizados y tiene 52 años, cumple los requisitos de rentas y cumple los de cotización, o sea, tiene 15 años cotizados como mínimo en su vida laboral, ha cotizado 2 años en los últimos 15 y ha cotizado 6 años a la contingencia de desempleo, si no tiene derecho a la contributiva, directamente ese es el subsidio que le vamos a reconocer porque es el que más interesa. Si tuviera derecho a una prestación contributiva, hacemos ese descuento de días, cotizamos, etcétera, y cuando agote la contributiva, hace el mes de espera y va al subsidio mayor de 52.
Vale. ¿Tiene un plazo desde que le dan el alta, también 15 días? O...
15 días también, eso es. Nuestro plazo genérico son 15 días, que son hábiles. No cuentan sábados, domingos ni otros festivos.
Correcto. Perfecto, pues que lo tenga en cuenta esta persona y primero que también eche cuentas por si le corresponde primero una prestación, ¿no? Contributiva.
Es posible, pero se lo vamos a decir nosotros también.
Sí, ¿no? Mm. Vale, perfecto. Sí. Pues entonces, relax. Que acuda a vosotros y ya le indicáis lo que puede solicitar, que algo eso podrá es. Solicitar. Esperemos que cumpla con seguro. Esos requisitos del subsidio para mayores de 52, porque si pregunta por ello es porque lo tendrá porque claro.
Claro, sabe, algo ha oído, ¿no? Sí.
Claro. Bueno, pues María José, volvemos con la tercera pregunta en breve, ¿vale?
Bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y cumplimos con nuestra cita, esta de todos los lunes, con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pretende, con este espacio, educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Ya sabéis que el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Pero no queda aquí la cosa, porque hoy vamos a hablar también de esa investigación que permite que se vayan incorporando novedades en esta materia casi a diario. Y para hablar de este asunto vamos a saludar a Santiago Villalba, que es el jefe de la unidad técnica de I+D+I. Santiago, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con la prevención.
Sí, hombre, y un tema muy interesante porque es verdad que al final diriges un departamento, Santiago, que tiene la responsabilidad de ir buscando novedades, buscando nuevas medidas de protección y además normalmente no lo hacéis solos desde el instituto, ¿no?
No, bien lo has dicho, nosotros vamos desde la unidad, pues tenemos acuerdos, convenios con otras entidades, administraciones, universidades, etcétera, pues para realizar toda nuestra labor esta que bien has dicho sobre avanzar y buscar soluciones para esos nuevos riesgos emergentes que vienen en el futuro y esas nuevas formas de organización, ¿no? Que en el trabajo.
Claro, claro. Porque al final ya no solamente son, digamos, dolencias, accidentes de los clásicos, que eso yo creo que ya los tenéis muy estudiados, ¿no, Santiago?
Sí, esos, como bien dices, siguen existiendo, van a existir en estos nuevos escenarios emergentes que va a haber. Y además, pues bueno, se van a cruzar unos con otros y van a ser también transversales, ¿no?
Claro.
O sea que, con lo cual, pues bueno, se necesita identificar efectivamente estos nuevos riesgos y ver qué necesidades van a tener las empresas y los trabajadores en cuanto a prevención de riesgos laborales.
Claro, porque cuando alguien piensa en el I+D+I de cualquier organización, piensa en cosas muy sofisticadas. No sé si vuestro trabajo cuenta también con esa sofisticación de medios que permiten incorporar pues nuevas tecnologías y también nuevos dispositivos, ¿no?, para estudiar los riesgos concretos de los puestos de trabajo.
Efectivamente. Bueno, también realizamos estudios y divulgación especializada, pues como bien has dicho, de riesgos ya clásicos, como simplemente el otro día poníamos un ejemplo de simplemente a la hora de hacer un corte de un pavimento con una máquina de combustión, pues no solo produce a lo mejor por mala combustión CO2, sino que además alguien diría, pero eso puede producir una atmósfera explosiva. Pues sí, porque ciertos pavimentos producen en su corte hidrógeno, ¿no? Con lo cual, fíjate, hay cosas de antes y futuras que tienen que ver que hay que seguir innovando y buscando claro. soluciones y buscando nuevas sensibilizaciones a este respecto.
Bueno, claro, yo en la temporada pasada estuvimos hablando aquí con un experto que nos hablaba de máquinas que, por ejemplo, detectaban qué tipo de sustancia estaba en el ambiente, ¿no? Que a simple vista muchas veces no se reconoce y sin embargo, pues ya hay nuevas tecnologías que permiten eso, ¿no? Y que también nos hacen que podáis arbitrar medidas suplementarias de seguridad.
Efectivamente, y sobre todo, que has hablado de esa cultura preventiva, ¿no? Pues sobre todo, pues intentamos sensibilizar también, con innovación, con nuevas formas de presentación de lo que dice, de sustancias o el ruido o ciertos aspectos que no son tangibles a simple claro. vista, es decir, no los ves, no los puedes palpar, pero que sí se pueden simular y que la gente vea cómo evolucionan esas condiciones de trabajo en el ambiente y ser sensibles a esos riesgos que no se están percibiendo.
Claro.
O sea, que muchas veces ahí sí que la innovación entra en juego.
Ahí la innovación entra en juego y entran en juego también, como nos comentabas antes, diferentes actores, ¿no? Que, por ejemplo, las universidades u otras instituciones con las que tenéis acuerdos, ¿no? Convenios.
Sí, la verdad es que los convenios que tenemos con las universidades, pues mira, son acuerdos estratégicos duraderos entre nosotros que somos administración y las universidades, porque ahí se pueden llevar, vamos, es la base de toda la investigación en las universidades, se puede investigar, se pueden hacer estudiar nuevas formas de formación, transferir conocimientos en áreas que tenemos de interés común con las universidades en la prevención de riesgos laborales y que además transmitimos también ese valor, porque al final no nos olvidemos que para integrar la prevención los mandos intermedios, esos directivos van a salir, es lo lógico y normal de las universidades y tienen que tener una conciencia sobre la prevención de riesgos laborales como en cualquier otro ámbito, ¿no? O económico, o contable, o de producción, etcétera, etcétera.
Claro.
Con lo cual es muy valioso.
Es muy valioso ese trabajo y en ese sentido, ¿el instituto qué papel juega en esos convenios que tiene con las universidades y con otras entidades, no solamente universidades?
Sí, sí, no, con cualquier entidad que investiga y que hace propuestas o busca soluciones en prevención. Pues mira, la labor en concreto que tiene el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en este tipo de actuaciones, pues una de sus finalidades, como el organismo gestor de las políticas de prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, aparte, como hemos comentado ya, de desarrollar y consolidar una cultura de prevención, pues nos tenemos que adaptar a esos nuevos desafíos de futuro y escenarios en materia de seguridad, intentar impulsar y fomentar la integración de la prevención de riesgos laborales, sobre todo a través de la innovación y la transformación digital. Y para ello, pues lo que comentábamos, se crean cátedras, convenios con cualquier tipo de entidad que investigue y que busque estas soluciones a estas nuevas formas de organización o de trabajo o de percepción de nuevos elementos que van a aparecer en las condiciones de trabajo. Y con ello, pues bueno, a través de esto de la innovación y de la investigación, pues hacemos el papel este de transmitir y de impulsar las políticas de prevención.
Claro, porque ahora mismo de la Comunidad de Madrid, ¿con qué universidades trabajáis?
Pues mira, ahora mismo dentro de la Comunidad de Madrid tenemos 5 convenios ya que se crearon se firmaron en el 2023, que son con la Universidad Carlos III de Madrid, con la Universidad Politécnica, con la Universidad Complutense y con la Universidad Autónoma en cuanto a universidades públicas, y luego con una universidad privada, con la Universidad Francisco de Vitoria. Uh-huh. Y en el año 2024, actualmente se está tramitando también, que ya se está tramitando administrativa, con la Universidad de Alcalá.
Ah, bueno, pues, o sea que esto es un suma y sigue, de alguna manera, sí, Santiago, sí. ¿No?
Efectivamente, también intentamos alcanzar con la Juan Carlos I otra universidad pública, y bueno, y esto es pues seguir ampliando nuestras miras, seguir potenciando a las empresas y a los trabajadores de la prevención, y seguir sobre todo pues haciendo que dentro de la comunidad pues las empresas sean más competitivas.
Y no solamente eso, Santiago, sino que al final esto que puede parecer un poco arduo, un poco áspero, yo creo que se termina de acercar a nuestros oyentes si les decimos que al final del trabajo que estáis haciendo desde el instituto, de esas colaboraciones con las universidades madrileñas, llegará un momento en que se salven vidas y sobre todo que haya muchos trabajadores, muchas trabajadoras que ganen en calidad de vida gracias a esas investigaciones que impulsáis.
Efectivamente, tú hasta la idea que hablamos, por ejemplo, de innovación en formación, incluyendo realidad virtual, realidad aumentada, también en la formación de la gente, incluso para seleccionar a gente se pueden hacer juegos a través de cuestiones digitales para ver el perfil adecuado, y sobre todo, lo que tú bien has dicho, que aumentar la calidad en las condiciones de trabajo en cuanto a prevención y en cuanto a salud laboral, que es lo más importante. Al final todo esto va enfocado a la persona.
Sí, ¿no? Pero además no solamente en materia laboral, es que muchas de esas dolencias después se arrastran en nuestra vida cotidiana, con lo cual el hecho de que se palíen muchas de esas enfermedades profesionales pues van a permitir que nuestra vida cotidiana también sea mucho mejor, mucho más agradable que lo que puede ser si no existieran ese tipo de estudios que conllevan medidas de mejora, ¿no?
Efectivamente. Como bien estamos hablando, hay que contar con que esa calidad en cuanto a la salud, esa calidad en cuanto a no llevarse el trabajo, ¿no? Como se suele decir a casa, pues ahí estamos, y de concienciar, ¿no? Sobre todo de que efectivamente se está trabajando en esa calidad de vida.
Claro. Pues Santiago Villalba, jefe de la unidad técnica de I+D+I, ya iremos hablando a lo largo de toda esta temporada de proyectos concretos en los que estáis colaborando con las universidades, para que también los oyentes sepan pues actuaciones muy concretas de todo lo que se está moviendo en nuestra comunidad en innovación relacionada con la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos oyen y a vosotros por hacer esta difusión de la labor que hace el Instituto Regional en cuanto a la innovación y en cuanto a estos convenios con universidades. Muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid. What I want and I...
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Proponemos formación gratis para que además mejores tus posibilidades en el mercado laboral. Hay un curso de gestión de recursos humanos.
Al finalizarlo serás capaz de realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de recursos humanos y de la información derivada en el marco de una organización. Lo impulsa la Comunidad de Madrid, comienza el 29 de abril, tiene una duración de 150 horas y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3.
La Comunidad de Madrid subvenciona, no impulsa. Lo impulsarán otros con la subvención de la Comunidad de Madrid. Hay un curso de electricidad y fotovoltaica.
Lo organiza la Fundación Tomillo e incluye formación en electricidad, electricidad fotovoltaica, curso de prevención de riesgos laborales, de riesgos eléctricos y de altura y prácticas en empresa. Comienza el 15 de abril y tiene 215 horas de duración.
Curso de competencias digitales básicas.
Su objetivo es adquirir competencias digitales que permitan aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales. Lo financia el Ayuntamiento de Madrid, tiene una duración de 30 horas y comienza el próximo 20 de mayo.
Y hay un curso de elaboración de menús saludables.
Este curso forma parte del proyecto NA y en él obtendrás nociones sobre cocina saludable y creativa, vegana y vegetariana y sobre las legumbres en la dieta vegetal. Dura 30 horas, comienza el próximo 15 de abril y al finalizarlo obtendrás un certificado expedido por la Fundación José María de Llanos.
¿Qué te interesan estos cursos? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web, perdón, encontrarás los cursos de formación de este 8 de abril. No sé si María José Gómez ha podido comer o es de los días que está en la oficina, que últimamente te pillamos los lunes teletrabajando, María José.
Sí, últimamente sí, pero hoy estoy castigada. Hoy me ha tocado esperar a comer a las 4.
Bueno, pues te vamos a dejar ya porque tenemos ya preparada la tercera pregunta y Chema está dispuesto a comentártela.
Y preparado, además. Este tercer oyente querría saber si hay alguna prestación que se pueda solicitar por estar en desempleo, pero por excedencia voluntaria. Nos dice que tiene cargas familiares, 44 años de edad y 19 cotizados, y no ha estado en desempleo antes.
A ver, María José.
Pues que no, que una excedencia voluntaria, si no hay otra situación de desempleo después, no nos va a permitir acceder a prestaciones por desempleo. Hay que entender que esta persona está desempleada, pero porque voluntariamente ha decidido dejar de trabajar y esa situación pues no se protege. Así que salvo que tenga una situación legal de desempleo después de la excedencia, que se haya ido a trabajar a otro contrato, otra situación, y que esa situación haya terminado de forma no voluntaria, no podría cobrar ninguna prestación. Y aún así, si hubiera esa otra segunda situación, tendríamos que ver si no es posible que se reincorporara al puesto que tiene en excedencia, porque tiene un puesto que se le está guardando, en principio.
Bueno,
así que no es una situación protegida.
Vale, sí, además técnicamente, sé que a lo mejor es un tema técnico, pero técnicamente no está en situación de desempleo.
No está en situación legal de desempleo, efectivamente. Está desempleada, puede estar inscrita como demandante de empleo esta persona para que le ofrezcan servicios los compañeros de la comunidad autónoma, pero no está en situación legal de desempleo porque voluntariamente ha dejado de trabajar.
Claro. Bueno, pues María José, sí, un placer y hasta la próxima.
Como siempre, muchas gracias.
Sí. Siempre os decimos que si tu propósito es conseguir un trabajo en verano, debes ya empezar a moverte de manera inmediata, porque las ofertas de empleo, por lo menos las más jugosas, las que requieren mayor tiempo de contrato, se están dilucidando ya estos días, se están cubriendo estos días, algunas incluso desde antes de Semana Santa. Una categoría profesional en la que faltan personas comprometidas, y además empleo bien el término, comprometidas, no formadas, como en otras ocasiones hemos comentado, porque aquí hay otros problemas que vamos a abordar en los próximos minutos. Son las ofertas de trabajo vinculadas con el mundo del socorrismo. No pueden abrir nuestras piscinas, nuestras instalaciones acuáticas, porque hay también pantanos que requieren de profesionales de socorrismo y salvamento, si no tenemos a personal cualificado y dispuesto a trabajar. Vamos a hablar con José Luis Revuelta, que es presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cuántas personas se van a necesitar, calculas, este verano como socorristas, así en números redondos?
Vale, esa cifra, bueno, te la puedo manejar más o menos, pero por empresa, porque nosotros no dedicamos realmente a la formación, no a la contratación, pero sí, de otras ocasiones que haya escuchado unas entre 8 o 10 mil socorristas.
8 o 10 mil socorristas. Esto es un puesto de trabajo que normalmente son personas muy jóvenes las que acuden a vosotros para formarse a través de la Federación Madrileña, ¿verdad?, para obtener la certificación.
Sí, es un trabajo muy temporal, muy vinculado desde siempre a la figura del estudiante que más o menos cuando acaba de estudiar pues tiene la posibilidad de empezar a trabajar, porque es una muy temporal, en una franja del verano que coincide básicamente con la finalización de estudios y luego con la incorporación al año siguiente, al año académico siguiente. Entonces suele ser un trabajo muy muy vinculado a estudiantes, gente joven, y bueno, también por la condición física que necesita.
Que se requiere, ¿no? Sí. Porque en principio para obtener la titulación necesaria, ¿cómo es la formación? Explícanoslo, porque habrá personas que nos estén escuchando, que a lo mejor tengan hijos o los propios hijos lo estén escuchando y digan, oye, pues me interesa saber en qué consiste la formación de socorrista.
Pues haciendo un resumen así muy rápido, sería, ¿no?, un mínimo de 80 horas que lo establece Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es realmente quien nos ostenta la potestad en formación.
Sí.
Luego a través pues de entidades que se dan de alta en Sanidad para dar la formación, como en nuestro caso. Entonces, cursos de un mínimo de 80 horas, donde tienen que superar unas pruebas físicas, acuáticas y unas prácticas enfocadas principalmente a primeros auxilios, especialmente la RCP, y luego pues unos conocimientos en teoría de salvamento, en psicología, en legislación y el resto de la materia fundamentalmente en primeros auxilios.
Claro.
Y eso, superar un mínimo de 3 pruebas físicas que vienen estandarizadas. Tienen que tener 16 años y cuarto de la ESO cumplido. Aunque si bien se puede realizar el curso antes, pero no se les puede facilitar el diploma hasta que no tengan estas condiciones que luego se las van a exigir a la hora de trabajar.
Y además, José Luis, ha habido un cambio normativo, ¿no? Porque antes creo que tenían que renovar cada 2 años y eso ya ha desaparecido, ¿no?
Pues sí, antes existía el reciclaje que te obligaba pues cada 2 años a demostrar que seguías manteniendo una condición física que, bueno, sinceramente creemos que era importante. Aquí hay una doble lectura. Nosotros creemos que es importante que el socorrista se recicle para demostrar que sigue sabiendo nadar o tiene una condición física necesaria. Lo importante, porque la RCP sí que es algo que a nivel mundial cada 2 o 3 años hay un protocolo nuevo y diferente.
Sí.
Y luego la segunda lectura es que es cierto que la Comunidad de Madrid era la única comunidad autónoma que obligaba a hacer el reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, paradójicamente, bueno, pues a nivel nacional nos exige el reciclaje. Bueno, yo pues, personalmente y profesionalmente,
¿no?,
creo que sería importante. Sí.
Y José Luis, hay un montón de cursos, porque no solamente los que impulsáis vosotros, los ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid también lo proporciona, entidades como Cruz Roja, y pese a todo, todos los años hay problemas para encontrar socorristas. ¿Por qué?
A ver, sí, eso parece. Bueno, como os decía, nosotros no contratamos, pero sí tenemos mucho contacto con empresas y al final es una... A ver, sobre todo la mayor parte de gestión de socorristas están en piscinas privadas.
Sí.
Entonces ahí es la oferta, la demanda. En cuanto, bueno, pues la comunidad de vecinos entiendo que intentará gastarse lo menos posible.
Uh-huh.
Y al final pues son gastos muy ajustados, ¿no?
Claro.
Con lo cual los salarios del socorrista tampoco... Primero que además hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de convenios a que se puedan aplicar a un socorrista, ¿no? Entonces pues los salarios no son altos, pero también es cierto que incluso, bueno, hay entidades que trabajan bien y con unos salarios adecuados,
uh-huh,
pero sí que es verdad pues que hay un no sé si llamarlo problema, pero es una cuestión que suele pasar, que está pasando en los últimos años. Por eso también hay mucha demanda de socorristas del extranjero,
uh-huh,
que lo que es el aporte nacional o territorial de socorristas de sí, chavales de aquí, pues muchas veces lo que quieren es trabajar un mes o un mes y medio y luego irse de vacaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es muy difícil encontrar, pues, uh-huh, lo que decíais al principio del programa, el compromiso,
claro,
para encontrar a alguien que esté durante todo el verano trabajando.
Pues
se
permíteme,
juntan ahí varias circunstancias.
Permíteme, José Luis, porque sí, vamos a hablar de ello con Pablo Maya, CEO de Sima Sport.
Perfecto.
Que necesita contratar a más de 300 socorristas y que padece esta situación, ¿no, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que digo que padeces esa situación de no encontrar personal para todo el verano, que quieren cogerse vacaciones.
Claro, pues como comentaba José Luis, de unos años para acá la gente no tiene compromiso para hacer la temporada entera, entonces tenemos demasiada rotación en una misma piscina, y eso también nos lleva a mí, en este caso, y a todas las empresas del sector, que tengan un poquito de volumen, a que también el cliente, pues el grado de satisfacción sea bastante menor, porque si pasan por allí 5 socorristas a lo largo de tres meses, pues evidentemente el cliente también lo nota.
Ya. Y luego otros que aunque no pretendían irse de vacaciones, se aburren. ¿Por qué?
Bueno, no sé, yo creo que es un problema que no solamente atañe a socorrismo, en este caso específicamente. Creo que es un problema de educación que se lleva arrastrando pues ya, yo creo que 5 o 6 temporadas. La gente no se compromete al trabajar, no se compromete a tener X responsabilidades, entonces se acaban cansando y dejándolo. Y el que no lo tenía pensado, pues por este motivo, y la mayoría, la gran mayoría, es porque ya lo tiene pensado. Es decir, quiere trabajar un mes, coger el primer sueldo, un primer sueldo y medio, y irse de vacaciones. Esta es realmente lo que sucede.
Claro. Bueno, ¿cómo puede optar un oyente de Madrid Trabaja a esas 300 plazas de socorrista en Sima Sport? Cuéntanos. ¿Cómo se envían
pues
el currículum?
Nosotros los currículums los estamos cogiendo a través de 2 correos electrónicos, que uno es cv@simasport.es.
cv@simasport.es y el otro.
Y el otro es piscinas, acabado en s@.
Sí.
Simasport.es.
Vale, perfecto.
Ahí pueden mandarnos el currículum y ya hemos empezado hace una semana la selección, estamos entrando con ello y...
¿Trabajáis en toda la Comunidad de Madrid?
Sí, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid y sobre todo zona sur, pero sí, toda la Comunidad de Madrid.
Perfecto, pues Pablo, José Luis, un placer y que se dé bien esta temporada, que la gente se comprometa más en este sector. Gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Nos marchamos. Mañana a partir de las 3 hablamos de autónomos en Onda Madrid, aquí en Madrid Trabaja. Ahora os dejamos con las noticias y el resto de la programación de la emisora pública madrileña. Hasta mañana.